Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 17 minutos de la tarde, las 3:17 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues nos vamos a ir a Sevilla y le vamos a, además, a felicitar el cumpleaños a María Jesús Hernández Aguado, que me ha dicho literalmente que te diga que tal y como están las cosas, seguirá siendo socia mucho tiempo.
Mira, pues de verdad que esta... No, de verdad que estas cosas nos dan fuerza, María Jesús. Si crees que caen en saco rotos palabras como las tuyas, te equivocas, porque... De verdad que, tal y como están las cosas, necesitamos que haya gente como María Jesús, que no solo nos apoye de forma incondicional como oyente y como lectora de Libertad Digital, sino que además diga, me voy a hacer socio del Club de Libertad Digital, hombre, memoria democrática, tu padre, me hago socio del Club de Libertad Digital. 10 € al mes y agosto se lo regalamos. Gracias, María Jesús, felicidades, viva Sevilla, un beso muy fuerte. ¿Cómo se pueden hacer nuestros oyentes andaluces socios del Club de Libertad Digital?
Que llamen 91-409-4002, 91-409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Bueno, hoy es un día cargado de noticias importantes. Por una parte, el señor Sánchez ha empezado con el goteo de nombramientos a través del WhatsApp. Ya sabemos quiénes van a ser oficialmente los ministros podemitas, ya sabemos que vamos a tener 4 vicepresidentes, 3 vicepresidencias, una memoria democrática, pero, hablando de memorias y de democracia, la otra gran noticia del día nos lleva hasta el Tribunal Supremo, todos pendientes de lo que tenía que decidir el Tribunal Supremo sobre ciertos independentistas presos o en vías de... Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver, primera de las grandes noticias. Hoy no sé si es un buen día para los independentistas, Miguel Ángel.
Pues yo diría que no, porque además, Dieter, por simplificarlo en un titular muy gráfico para que nos entiendan nuestros oyentes, podríamos decir que el Tribunal Supremo ha dicho no a todo a Junqueras. O sea, ese sería un poco el titular de las decisiones que ha adoptado hoy el Tribunal Supremo, Dieter.
Bueno, pues precisamente de eso es de lo que se tiene que hablar. A ver si nos puedes explicar, Miguel Ángel, tú qué haces sí. Que las cosas complicadas las entiendan hasta gente como yo. ¿Qué es lo que pasa con Junqueras? ¿Cuándo vamos a saber lo que pasa con Torra? Cuéntanos, Miguel Ángel.
Bueno, pues lo primero que habría que contar, Dieter, es que el Tribunal Supremo ha emitido, la sala penal, la sala segunda del Tribunal Supremo ha emitido 2 resoluciones en referencia a la repercusión que pudiera tener la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y, como decíamos, ha dicho no a todas las pretensiones de Junqueras y no solo de Junqueras, sino también algunas de las que había hecho la propia Abogacía General del Estado y en contrario, sí que ha hecho caso absolutamente la tesis de la Fiscalía. ¿Qué es lo que ha decidido el Supremo? Pues el Supremo ha decidido, en primer lugar, que no hay inmunidad como eurodiputado de Oriol Junqueras. En segundo lugar, que no se le va a conceder ningún tipo de permiso penitenciario para acudir al Parlamento Europeo. Obviamente no se le va a excarcelar, que era una de las cosas que estaban manejando desde las terminales mediáticas independentistas. Obviamente no se le va a excarcelar, tampoco, como pedía la defensa de Junqueras, se va a anular la sentencia sobre el 1-1 y se va a repetir el juicio. Y también decía el Tribunal Supremo pues que no hace falta ni muchísimo menos pues pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo, como decía la Abogacía General del Estado. Sí que reconoce, Dieter, el Tribunal Supremo que Oriol Junqueras sí tenía inmunidad como eurodiputado cuando fue electo, en el momento de ser electo como eurodiputado, que fue, recordamos, el pasado 13 de junio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el día 12 la sentencia, estaba ya el caso visto para sentencia, y obviamente Junqueras estaba en medio de un proceso judicial, y como dice el propio alto tribunal, no se puede utilizar el tema de la inmunidad de Oriol Junqueras cuando se encontraba en una situación de prisión provisional como si fuera un blindaje ante una condena en firme que, recordamos, pues decidió el Tribunal Supremo en este mes de octubre, condenándole a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por sedición y malversación. Digamos que ese es un tema importante que quiere dejar claro el Supremo, es decir, a partir de ahora, como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el momento que los eurodiputados resulten electos, no hace falta que acudan a acreditarse a la Junta Electoral Central, sino que directamente pues adquirirían esa inmunidad.
A ver, Miguel Ángel, antes de pasar a Torra, para que lo entendamos todos como nos lo has explicado, entonces ya es definitivo, porque la Junta Electoral Central, Adriana Lastra, dijo, pero esto de la Junta Electoral, ¿esto qué sabrán los de la Junta? Tiene que ser el Supremo. Bueno, pues ahora el Supremo, ¿de forma definitiva o todavía quedan más capítulos con el tema Junqueras?
A ver, de forma definitiva en este aspecto sí, Dieter, pero también en paralelo sobre Oriol Junqueras está el recurso que se presentó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, ante la Sala Tercera, que precisamente hoy también se ha sabido una resolución al respecto. ¿Qué es lo que pedía Oriol Junqueras? Pues que se suspendiera temporalmente la inhabilitación que había acordado la Junta Electoral Central en un periodo de 48 horas, que el Supremo pues decidiera si se podía suspender temporalmente hasta que se resuelva lo que es el recurso a fondo. Hoy lo que ha dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo es que desestima esa medida cautelarísima y que no va a suspender hasta que se conozca pues el fondo de ese recurso en la Sala de lo Contencioso de forma temporal la inmunidad de Oriol Junqueras. Ese es, digamos, el otro tema que va en paralelo y que aún pues quedaría ese pequeño fleco en referencia a lo que es el fondo del recurso sobre la Junta Electoral Central. Pero respecto a lo que es el proceso en sí del 1-O, pues ya digamos que con la resolución del Supremo aquí ya no hay más opciones.
No hay más tutía. Junqueras en la trena. Por lo menos, en lo que respecta al Supremo, porque luego vendrá Esmeralda Ruiz y nos contará, pues ayer decían que en Cataluña que lo iban a sacar los independentistas de la cárcel, también que iba a estar no sé qué día en el Parlamento Europeo, que ya se inventaría la fórmula para sacarlo.
Eso ya es imposible.
Pues eso, bueno, Miguel Ángel, imposible, no hay nada aquí ya.
No, quiero decir la parte de acudir al Parlamento Europeo, eso ya lo deja clarísimo hoy en su auto. Sí. El Tribunal Supremo, que obviamente no se le va a conceder ningún tipo de permiso para que pueda acudir al Parlamento Europeo. El tema penitenciario y carcelario, como las competencias son de la Generalidad en este caso, pues obviamente puede pasar cualquier cosa.
Ahí estamos. Bueno, pero el Supremo ya ha dicho, Junqueras, que estás en la cárcel, sí, estupendo, ahí es donde debes estar. Aparcado Junqueras, que nos hemos enterado todos que la Junta Electoral Central tenía razón y que Junqueras estaba en la parte de la cuestión penal que montó el Tribunal de Justicia Europeo, todo el escándalo. Bueno, pues el Supremo ya ha dicho, Junqueras, en la trena estás muy bien. Quim Torra, porque la Junta Electoral Central también ha retirado la condición de diputado a Quim Torra y el Tribunal Supremo creo que tiene que decir algo sobre este asunto.
Pues así es, Dieter, y se espera que mañana mismo sea cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre ese recurso de medida cautelarísima que presentó Quim Torra para que se decidiera en un plazo de 48 horas sobre si se suspende temporalmente el acuerdo de la Junta Electoral Central para inhabilitarle como diputado. También es importante recordar, Dieter, que la propia resolución de la Junta Electoral Central dicen que el hecho de que se le haya suspendido como diputado no acarrea directamente que se le suspenda como presidente y que es una decisión que en todo caso quedaría en manos del propio Parlamento catalán. O sea que en este caso hay que dejarlo claro que solamente sería en su condición de diputado del Parlamento catalán y que luego sobre la presidencia pues tendría que decidir el propio Parlamento catalán al respecto.
Oye, y como no hay dos sin tres, ya que nos has explicado lo de Junqueras y lo de Quim Torra, creo que también estamos pendientes de una decisión, en este caso del juez Llarena, sobre Carles Puigdemont, el tercero que faltaba a la fiesta.
Efectivamente, después de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, lo que hizo el magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, fue dar traslado a las partes de esa decisión para saber un poco la afectación, digamos, que pudiera tener la sentencia en el caso de Carles Puigdemont y de Toni Comín, y se espera pues que mañana mismo pues Llarena haga pública su resolución sobre cómo afecta a Carles Puigdemont y a Toni Comín, en principio. Después de la resolución que hoy hemos conocido del Supremo sobre Junqueras, pues no cabrían grandes sorpresas, en principio.
Así me gusta, Miguel Ángel, prudencia, porque aquí ya estamos acostumbrados a que lo imposible en España sea real. Muchas gracias, Miguel Ángel Pérez, nuestro experto en tribunales,
gracias
por tu ayuda, como siempre. Hace unos meses, en el Parlamento Europeo, había un presidente llamado Antonio Tajani y fue fundamental la ayuda del presidente del Parlamento Europeo, del señor Tajani, para España, no solo para el gobierno de España, sino para España en el combate del golpe que se estaba celebrando, que se estaba cometiendo aquí en nuestro país. Porque las instituciones europeas estuvieron a la altura. Querían internacionalizar el conflicto, recuerden, desde el independentismo catalán, y se encontraron siempre con un muro infranqueable del presidente del Parlamento Europeo, el señor Tajani, que respecto a otras causas, como por ejemplo la libertad en Venezuela, también se mostró inequívoco de qué bando estaba. Ahora tenemos otro presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, que es, por cierto, de la alianza de Pedro Sánchez y demás, y en la negociación de los cargos, Pedro Sánchez se jactó que había sido uno de los logros que había conseguido él. Es verdad que los otros puestos los perdió todos en la negociación de lo que quería él, porque quería también poner un socialista en la Comisión Europea. Bueno, eso le salió mal. Pero Sassoli era candidato de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Y parece que al señor Sassoli hay que animarle un poco más en esto de ayudar a, insisto, no al gobierno de España, a España en la defensa de la unidad de España. Por eso, nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el Parlamento Europeo, el presidente del Parlamento Europeo, ha recibido una petición, en este caso, del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Su portavoz, doña Dolor Montserrat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Acaba usted de llegar de Bruselas y con tiempo para pedirle al señor Sassoli el qué después de la decisión del Supremo.
Exacto. O sea, primero estamos satisfechos con las sentencias del Tribunal Supremo. Gana la democracia, gana España y gana sobre todo también Europa, donde un condenado firme por una sentencia donde tiene que estar es en la cárcel. Y por tanto hemos comunicado, ¿no? Hemos pedido al Parlamento Europeo, al presidente Sassoli, que revoque su decisión de declarar a Junqueras eurodiputado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo español ha dicho que es inelegible, que tiene una sentencia firme y por tanto que no puede ser eurodiputado.
¿Usted cree que el señor Sassoli va a darse tanta prisa como se dio para hacer lo contrario, para reconocer a Puigdemont cuando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Lo tiene que hacer y así velará el Partido Popular para que lo haga, porque el propio reglamento del Parlamento Europeo dice clarísimamente que cuando las instituciones de cada Estado miembro, en este caso las instituciones españolas, el Poder Judicial, declara y remite al Parlamento Europeo que una persona es inelegible, que una persona no es diputado, el Parlamento Europeo tiene que acatar esta decisión de un Estado miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos competencia nacional con nuestra ley electoral y porque es competencia de los tribunales españoles haber hecho un proceso contra Junqueras y donde tiene una sentencia firme donde deja bien claro que tiene una pena de libertad y donde nuestra ley electoral dice bien claro que cuando una persona está condenada a cárcel y esta condena es firme, no puede ser eurodiputado. Y esto lo entiende cualquier español. Cualquier español entiende que una persona que está en la cárcel y que está con y que está en la cárcel por sentencia firme no puede estar sentado en ningún parlamento, ni autonómico, ni nacional, ni europeo. Donde tiene que estar es en la cárcel por la sentencia firme, porque yo siempre lo digo, inmunidad no significa impunidad, inmunidad no significa borrar con una goma de borrar unos delitos acaecidos y condenados antes de que uno fuera eurodiputado.
En el Supremo, el Tribunal Supremo, también me informan que le ha mandado la comunicación pertinente al señor Sassoli para decirle que Junqueras no es eurodiputado, que ya no es eurodiputado. ¿Usted cree que el gobierno de España debería estar vigilante también, que debería pronunciarse públicamente, que lo hará, aunque sea la ministra de Exteriores en funciones o el presidente del gobierno, que es el único que no está en funciones, que desde el gobierno de España se debería recordar públicamente al Parlamento Europeo, puesto que la imagen de España ha tratado de ser manchada desde las instituciones europeas por parte de los separatistas, que el señor Junqueras no es eurodiputado? Lo digo porque todo lo contrario se ha estado repitiendo en muchos medios de comunicación extranjeros, se ha escuchado lo que decían Puigdemont, Torra. ¿El gobierno de España debería estar diciendo lo que está diciendo usted ahora mismo en la radio, pues desde la Moncloa o en los medios de comunicación, señora Montserrat?
Por supuesto, porque ahora veremos de qué lado está el presidente Sánchez, si al lado de Junqueras, de Puigdemont o de Comín, o si está de lado de la justicia española, del Estado de Derecho y de la ley, y por tanto de nuestras instituciones.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque, señora Montserrat, ¿esto tiene que ser cuestión de horas, de días, de semanas?
Bueno, Junqueras es un tema inmediato porque el Tribunal Supremo ya ha tomado, ¿no?, la decisión y ya lo ha comunicado, y por tanto el reglamento de la Cámara es muy claro y por tanto eso tiene que ser inmediato. Yo lo que quiero dar es un mensaje de tranquilidad a todos los españoles, que aquí está el Partido Popular, donde vamos a poner todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos para que la ley se cumpla y para que Junqueras continúe en la cárcel y para que Puigdemont y Comín cuanto antes puedan también estar ante el Tribunal Supremo y ser procesados por los delitos que cometieron, que fueron atentar al Estado.
¿Descarta usted que el señor Sassoli tomara cualquier otra decisión que no fuera la de anular a Junqueras como eurodiputado?
Hombre, es que el reglamento de la Cámara lo dice muy claro y lo dice muy claro el Tribunal Supremo. Por tanto, el presidente Sassoli solo puede acatar esa decisión. Si pasara lo contrario, enfrente tendrá el Partido Popular.
Porque ustedes ya han anunciado o anunciaron de forma preventiva también medidas contra Sassoli por lo que había hecho. Si Sassoli decide tomar una decisión contraria a la que le está informando el Tribunal Supremo, ¿ustedes también tomarían medidas contra el presidente del Parlamento Europeo?
Así es. Nosotros vamos a estar defendiendo a España, a la justicia, a la ley, a las resoluciones españolas en el Parlamento Europeo, y por tanto el presidente Sassoli, si toma otra decisión, nos tendrá enfrente con todos los recursos y todos, ¿no?, los instrumentos posibles para hacer cumplir la ley en el Parlamento Europeo.
Y una última pregunta. Viendo que lo que está pasando en España, la cuestión política frente al independentismo en Cataluña, no solo se va a librar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sino que también va a tener mucha importancia lo que sucede en el Parlamento Europeo, ¿se han planteado ustedes algún tipo de alianza, coalición, pacto, proyecto, ronda de contactos, no sé cómo quiera usted llamarlo, con los otros dos partidos, con el Partido Ciudadanos y con Vox en el Parlamento Europeo, viendo que las coaliciones y los grupos que se forman en la Eurocámara a veces mezclan partidos que no tienen nada que ver? Y hemos visto también cómo hubo algunos que se dieron mucha prisa en nombrar, no sé si era vicepresidente o portavoz segundo o tercero, a Oriol Junqueras, nada más ser confirmada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Tienen ustedes en su mente la posibilidad de algún tipo de política conjunta, de frente conjunto con esos otros dos partidos españoles, señora Dolors?
Mire, hasta ahora, tanto en la pasada legislatura hasta ahora, ¿no? Y en esta hemos estado juntos, ¿no? El Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular desde su liderazgo, ya que somos la fuerza más votada en Europa y, por tanto, el grupo parlamentario más grande en Europa. Y así ha sido hasta ahora. El problema va a ser dónde va a estar Pedro Sánchez. ¿Va a estar al lado de donde siempre ha estado en Europa, que ha sido al lado de la Constitución, de la defensa de España, de la unidad de España, o va a estar al lado de Junqueras, Puigdemont y Comín? Esta es la gran pregunta que lo vamos a ver en estos próximos días y que realmente ya lo estamos viendo en la conformación del gobierno en España, donde hemos visto un Pedro Sánchez arrodillado y que sus socios de gobierno son pues unos golpistas, unos herederos, ¿no?, del terrorismo, donde hemos visto que es el comunismo más extremo de Podemos y, por tanto, están blanqueando, ¿no?, a todo el nacionalismo, están blanqueando a Bildu, están blanqueando al comunismo. Por tanto, ya hemos visto quiénes son los socios en España y, por tanto, me temo que en Europa vamos a ver lo mismo. Y, por tanto, esto, quien va a salir perdiendo es la defensa de España en Europa. Pero que yo quiero enviar este mensaje de tranquilidad a todos los españoles, que el Partido Popular va a continuar defendiendo España en Europa, como siempre hemos dicho, porque encima en el Parlamento Europeo somos la fuerza más votada y somos el grupo parlamentario más grande y, por tanto, tenemos la fuerza, los recursos y los instrumentos para hacer cumplir la ley y para que Junqueras continúe donde tiene que estar, que es en la cárcel, donde Puigdemont y Comín, donde tienen que estar, es ante el Tribunal Supremo, responsabilizándose de el atentado al Estado que hicieron.
Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, gracias por atender nuestra llamada.
Al contrario, a vosotros, un placer.
Buenas. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, pues han escuchado ustedes, ¿no? El Partido Popular dice: señor Sánchez, ¿ha escuchado usted? ¿Se ha enterado de lo del Supremo? El varapalo a Oriol Junqueras y le tira de la manga. Señor Sánchez, ¿que qué va a hacer usted? Señor Sánchez, que el Supremo ha dicho que Junqueras sigue en la cárcel, que ahí está muy bien, a la sombra. Y del otro lado, de la otra manga, llega Esquerra Republicana, el partido que le dijo a Sánchez: su legislatura se va a freír puñetas si no hace lo que le decimos. Y le empieza a tirar de la manga. Esmeralda, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Y a las 5:30 le va a tirar todavía más de la manga. Señor Sánchez, a las 5:30, rueda de prensa de Esquerra, que creo que no está muy contenta con la decisión de hoy del Supremo.
Y qué interesante esto que nos contaba Dolors Montserrat, sí, Dieter, porque a las 5:30 vamos a comprobar los términos en los que se va a expresar Pere Aragonés, ni más ni menos, que es un poco, bueno, pues el cabecilla, el líder en esa negociación de todos estos meses con el Partido Socialista, mano a mano con Carmen Calvo y con Pedro Sánchez. Veremos en qué términos se expresa, no están nada contentos. A esta hora, al menos en las redes sociales, están difundiendo el mensaje directamente desde la cuenta de Esquerra Republicana, pidiendo la libertad inmediata de Oriol Junqueras, pidiendo la nulidad de la sentencia, convocando protestas y manifestaciones para el próximo lunes, que es el día en el que se esperaba que Junqueras, bueno, si el Supremo lo hubiese permitido, tendría que haber viajado a Estrasburgo para poder participar en ese primer pleno de la Eurocámara. Y Montserrat Bassa, no sé si te acuerdas, la del Comín,
sí.
La hermana de Dolors Bassa. Bueno,
la
pues
del cristal. Bueno, ella dijo algo más del cristal. Que cada vez que voy al cristal a ver a mi hermana, a mí la legislatura, la estabilidad de España me importa un comino, ¿no?
Efectivamente. ¿Sí? Bueno, pues está en las redes sociales. Ahora mismo acaba de subir un tuit denunciando directamente que Oriol Junqueras es un rehén de la justicia española, que está secuestrado y que hay que salir a la calle para exigir su liberación. Por lo tanto, va a ser muy interesante los términos, como digo, Dieter, en los que
pero
se va a expresar Aragonés en esa rueda de prensa.
Pere Aragonés
va a ser quien ofrezca esa rueda de prensa directamente.
Y lo interesante es lo que le vaya a decir a Pedro Sánchez, claro.
Porque ha sido el interlocutor directo todos estos días con Pedro Sánchez. Claro, ha salido también Quim Torra, ha hablado ya el presidente catalán Quim Torra, que esta mañana ha hablado con Pedro Sánchez y que esta mañana han quedado en verse muy pronto antes de esa mesa de negociación que van a mantener con Esquerra Republicana, porque es la exigencia que ayer le ponía Torra a Sánchez sobre la mesa. Sánchez ha accedido, se van a ver en los próximos días antes de esa mesa de negociación. Y Torra ha salido hoy a decir, bueno, pues vamos a escucharle.
A ver, Torra.
És una prova més, una prova palpable del que és la degradació.
Dice que és una prova més palpable de lo, bueno, pues de la degradació, dice el democràtica del Estat espanyol, és impensable, dice, en qualsevol altre país d'Europa, este tipus de resolucions com la del Supremo, i per tant, dice ell, en nombre del president de Catalunya, en nombre de tot el govern, exijo la libertat immediata d'Oriol Junqueras, del ex vicepresident català, del eurodiputado Junqueras, y que el lunes pueda asistir a ese acto del inicio del nuevo curso del Parlamento Europeo. Exige, dice, como presidente catalán, la libertad. Exige Torra, que hoy ha hablado con Sánchez, y que se va a ver en los próximos días.
Una cosa, Esmeralda, ¿Junqueras dónde está preso?
Junqueras está en la cárcel catalana de Lledoners.
¿Y quién tiene las transferencias de las trenas en Cataluña?
La Generalitat, la cartera la tiene Esquerra Republicana, además el propio partido de Oriol Junqueras. Esther Capella es la consejera.
¿Torra sigue siendo el presidente de Cataluña?
Sigue siendo el presidente catalán.
¿Y si Junqueras está en una cárcel en Cataluña y él tiene las competencias, ¿por qué no abre él mismo la puerta y le deja salir a Junqueras?
Sabes que ayer lo deslizaba o lo dejaba caer Meritxell Budó, que era su portavoz, hablaba de otras maniobras, otros movimientos que tenemos en mente. Hoy Meritxell Budó ha rectificado y ha dicho que no se refería exactamente a eso, pero que por supuesto se están barajando otras opciones que seguimos sin saber cuáles son.
Exijo a Sánchez que deje salir a Junqueras de la cárcel porque yo no me atrevo. No vaya a ser que me busquen a mí también hueco en el pabellón 4 de Lledoners. Bueno, 5:30 has dicho esa rueda de prensa de Esquerra.
Eso, Esper Aragonés, en la sede de Barcelona.
¿Cómo se lo va a pasar en esta tertulia hoy Pepe García Domínguez? Por cierto, ayer Bolivia nos dejaba titulares en la prensa y hoy vuelve a acaparar protagonismo. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía del País Andino ha llamado a declarar a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón y Baltasar Garzón. Lo leíamos hoy en una noticia en Libertad Digital firmada por Maite Loureiro. Quiere la Fiscalía de Bolivia esclarecer el incidente que tuvo lugar en la Embajada de México, donde geos españoles encapuchados intentaron entrar. Y quieren esclarecer alguna cosita más, Paloma.
Sí, explica nuestra compañera Maite Loureiro en esa noticia que pueden leer en nuestro diario La Red, en libertaddigital.com, que la Fiscalía de Bolivia ya ha iniciado los trámites para llamar a declarar como testigos a estos dirigentes. Quieren esclarecer, como decías, las causas del incidente diplomático entre España y Bolivia el pasado 27 de diciembre en la Embajada de México. Hay que recordar que ese día dos diplomáticos españoles visitaron la Embajada Mexicana en La Paz, donde se encuentran exministros del anterior gobierno de Evo Morales, que solicitaron asilo después de que fueran acusados de fraude electoral y de incitar a la violencia. En su visita, estos diplomáticos españoles iban acompañados por 6 policías españoles encapuchados del Grupo Especial de Operaciones, GEO, que fueron interceptados a la entrada de la embajada. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Bolivia desconfió de la presencia de los GEO y parece que sospecha que esto podría significar que España podría haber intentado colaborar en una operación para ayudar a huir a los colaboradores de Evo Morales. El caso es que todo esto provocó una crisis diplomática. Bolivia expulsó a la embajadora de México, a los diplomáticos españoles. España respondió con una medida similar, expulsando a 3 funcionarios bolivianos. Aquí en España también, Dieter, la oposición sigue pidiendo explicaciones de lo ocurrido. De hecho, contábamos que varios miembros de Vox incluso se reunieron con los ministros de Defensa e Interior bolivianos para conocer de primera mano la información de lo ocurrido y su posible relación con la investidura de Pedro Sánchez y su pacto con Pablo Iglesias. Hay muchas incógnitas sobre este asunto, sus supuestos implicados, pero lo cierto es que, como contamos, la Fiscalía de Bolivia ha llamado a declarar a Iglesias, Errejón, Monedero y Zapatero. Escuchamos al fiscal Juan Lanchipa Ponde.
Nosotros hemos derivado a la Fiscalía Departamental de La Paz para que tome las acciones y cite a estas personas que menciona en el memorial. Pablo Iglesias, Íñigo Regón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.
Y en paralelo también reclaman información al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Exteriores, sobre el motivo de la presencia del personal de los GEO en territorio boliviano.
Muchas de las cosas que les ha contado Paloma Cuevas nos las había adelantado Carlos Cuesta en OK Diario y en esta tertulia. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y la Fiscalía, Carlos, ya ha hecho la petición. Ahora mi pregunta es, ¿Están obligados a declarar los que ha citado este fiscal, Monedero, Iglesias, Errejón, Zapatero?
Claro, vamos a ver, esto todo se refiere a un acuerdo, a un convenio de cooperación judicial firmado entre el Reino de España y la República de Bolivia el 16 de marzo de 1988, y en el punto 5, en el artículo 5.1 y en el artículo 5.2 lo deja muy claro. Dice, artículo 5, ejecución de las solicitudes. Ya está solicitado por parte del fiscal general de Bolivia, y dice 5.1, el Estado requerido, España, hará ejecutar en la forma que su legislación establezca las comisiones rogatorias relativas a un asunto penal que le cursan las autoridades judiciales competentes del Estado requerente. Es decir, España tiene obligación de cursar esta citación. El punto 2, y lo deja todavía más claro, el 5.2, la asistencia comprenderá en particular, y la letra A, la primera que cita, la recepción de testimonio o declaraciones, justo lo que acaba de pedir el fiscal general. Es decir, España tiene que tramitar como si fuese propia esta solicitud. A partir de ahí, ¿qué hagan estos señores o qué harán estos señores? Pues no lo sé. No lo sé porque ya les hemos visto no comparecer en determinadas situaciones judiciales a gente de Podemos. Ahora, el Estado español, por la firma de este convenio de cooperación judicial, tiene la obligación de tramitar estos asuntos como si fuesen propios. Y a partir de ahí, a quien habría que trasladarle esta pregunta que tú me estás trasladando, Dieter, es al Gobierno de España. Porque como el Gobierno de España se le ocurra no ejecutar las solicitudes de un testimonio, de una declaración, estaría incumpliendo una cuestión que es legal y que forma parte de nuestro derecho interno, al haber sido ratificado directamente como convenio con rango de ley en España. Entonces, estamos hablando de una cosa muy seria. La gente de Podemos puede hacer lo que quiera. Puede decir que no reconoce el Gobierno de Bolivia. Ya sabemos que ellos, los únicos dictadores que reconocen son los suyos, los alaban, los avalan e incluso consiguen determinada financiación a través de ellos. Pero lo que tienen es, a través de una Fiscalía General con la que tenemos la obligación de tramitar todos sus procedimientos, todas sus solicitudes en materia penal, y esta es penal, y en concreto, como acabo de citar, 5.2, letra A, la recepción de testimonio y declaraciones, el Estado español tiene la obligación de tramitarlo. Y, por tanto, ellos se sienten exactamente igual de incumbidos que si les hubiese llamado a la Fiscalía General del Estado español. Veremos lo que hace y, sobre todo, veremos lo que hace el Gobierno de España.
Y, además, no sería necesario que tuvieran que desplazarse hasta allí, ¿no? Podrían hacer una declaración videoconferencia. Exacto. Desde aquí.
Exacto, lo pueden hacer como ellos quieran. Pero sobre todo aquí hay una cuestión, y yo creo que además hay una segunda parte de la noticia que nosotros la citábamos también, que tengan cuidado porque hay un determinado proceso que en su momento la gente se cachondeó mucho cuando lo abrió por medio de una querella el entonces sin gran representación parlamentaria Grupo Vox. En estos momentos tiene 52 diputados y me estoy refiriendo a la querella que se planteó precisamente por las actuaciones previas al golpe separatista del 1 de octubre, pero que ya implicaban la causa y la preparación de un golpe de Estado, ¿no? Aquella causa fue lo que abrió una serie de diligencias, se tomó y se aceptó en el juzgado número 13 de Barcelona, se iniciaron todas las diligencias de investigación, se asignó un cuerpo de policía policial y toda la carga probatoria es lo que ha acabado provocando que Oriol Junqueras esté en estos momentos preso, que todo el resto de golpistas estén presos y que una persona como Carles Puigdemont tuviese que salir corriendo camino de Waterloo para esconderse de la acción de la justicia. Bueno, pues ese mismo grupo, Vox, ya ha anunciado que solicita oficialmente toda la información a la Fiscalía General de Bolivia para que se la traslade para abrir el caso en España y personarse como acusación popular. Porque, claro, allí se está investigando como consecuencia de una posible implicación de la gente de Podemos en un delito de malversación de fondos públicos bolivianos. Pero aquí, desde la reforma que se hizo en el Código Penal del año 2015, tenemos recogido el delito de financiación ilegal. Y en España, por supuesto que es financiación ilegal la procedente de un Estado extranjero. Entonces, a partir de ese momento, no declarada, procedente como injerencia de un Estado extranjero, y encima con un componente que es lo que se está investigando en Bolivia, si tiene una parte de procedencia del narcotráfico, se puede abrir perfectamente la causa aquí. Y Vox ya ha comunicado que su intención es tomar esa información de la Fiscalía General Boliviana y abrir la causa aquí exactamente igual que abrió un caso contra los partidos separatistas por preparación de un golpe de Estado.
Y ya sabemos cómo terminó aquella fiesta. Carlos Cuesta, muchas gracias por tu ayuda.
Un abrazo muy fuerte.
Hablando de Podemos, escuchen el titular de libertaddigital.com de la noticia firmada por Mariano Alonso. Podemos intenta reponerse del golpe de Pedro Sánchez. Mariano Alonso, Congreso de los Diputados, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Es decir, que lo reconocen como un golpe, el anuncio en 5 comunicados hoy de Pedro Sánchez y sus múltiples vicepresidencias.
Nada menos que 5 comunicados en un mismo día, efectivamente. no lo reconocerán en público, pero evidentemente ha sido un golpe tanto en el fondo como en las formas. En el fondo, porque evidentemente el añadir una nueva vicepresidencia, la cuarta, que sumar a la del propio Iglesias, la vicepresidencia primera de Carmen Calvo, la económica de Nadia Calviño, una cuarta, en este caso para Teresa Rivera, una cuarta vicepresidencia ecológica, pues evidentemente diluye la presencia, el peso del líder de Podemos en el nuevo gabinete, incluso Dieter, su presencia física. Vamos a ver cómo se apañan en la bancada azul quién está más próximo de Pedro Sánchez, que eso siempre es importante para salir en la foto. Pero luego también por las formas. Evidentemente, la mañana, Dieter, hay que decir que no empezaba mal para Podemos, porque, como habréis contado, el primer comunicado oficial de la Secretaría de Estado de Comunicación era, en fin, una confirmación a los planes de Podemos. Se confirmaba su presencia con cinco ministros, incluido el vicepresidente Iglesias, en ese ejecutivo. Recordemos que Irene Montero será la ministra de Igualdad, que Alberto Garzón será el ministro de Consumo, pero sin Sanidad, que Yolanda Díaz será ministra de Trabajo, pero sin Seguridad Social, y que Manuel Castells, el independiente propuesto por Colau, será ministro de Universidades sin Educación. Entonces, hasta ahí todo iba normal, pero claro, luego llegaba el mazazo.
Si hubiera sido solo un comunicado, el día no habría terminado mal.
No habría terminado mal.
Lo que pasa es que quedaban cuatro.
Quedaban cuatro, efectivamente. Esto, además, Dieter, entra en colisión con lo que ayer mismo contábamos en tu programa.
El protocolo.
En última hora, efectivamente. El protocolo de, digamos, de una agresión firmado ayer por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos incluye una cláusula en la que se establece, Dieter, que ante la eventualidad de una crisis de gobierno, que puede haber, se puede cesar a uno o a varios ministros y habría que sustituirlos, pero la estructura y la proporción y el peso relativo, se usa esa expresión en concreto, el peso relativo de cada partido en el gobierno, se mantendría intacto pese a que hubiera crisis de gobierno. Bueno, pues evidentemente esto es ya un cambio en la estructura del gobierno que naturalmente atañe y mucho, modifica y mucho el peso relativo de uno de los dos socios. Y por lo demás, ellos pensaban que, bueno, la decisión de Sánchez de, después de habernos llevado a un debate de investidura nada menos que el fin de semana de Reyes, pues después de eso decir que nada, que el gobierno podía esperar a la semana que viene, era simplemente una cuestión de timing para que Sánchez pudiera vender bien a su parte en el gobierno. Pero se están dando cuenta de que ese timing, ya el primer día se están dando cuenta de que ese timing puede volverse en su contra. Pese a todo, Dieter, te termino muy breve, al mal tiempo buena cara, ellos dicen que el peso político de alguien como Pablo Iglesias no lo puede diluir nadie.
No, hombre.
Y que en la calle la gente sabe que hay un gobierno de Sánchez e Iglesias y que en la calle no se llega al detalle de que hay cuatro vicepresidencias.
Sí, veremos. Lo que pasa es que en los telediarios hoy las que salen son las tres vicepresidentas. Al cuarto vicepresidente le están dando muy poquito hueco. ¿Cómo eres tú nuestro enlace de este programa con Podemos, Mariano? GastroPlus, al mal tiempo buena cara, decías tú, pues esto para hacer la digestión, no hay nada mejor que GastroPlus. Cinco comunicados, como decía Mariano, el primero estaba bien, los otros cuatro ya pesaban un poquito más. Con cualquier novedad de Podemos volvemos a conectar contigo, Mariano.
Claro que sí, un saludo.
Y para el resto, los que esperaban hoy otra cosa, Mundo Natural. Tertulia de jueves. Tertulia con Pepe García Domínguez, con Isabel San Sebastián y con John Mueller. Y también con el enigma de Nuria Richard. Lo escuchamos, noticias y comenzamos.
Buenas tardes a todos. Hay cosas con las que ni el año nuevo, ni el estreno de década, ni de gobierno, ni el tinte de pelo, pueden. Con el enigma, digo, que vuelve a arrojar más oscuridad sobre estos días con un ambiente más cargado que una discoteca en los años 80. Queridos oyentes enigmáticos, venga, quitadnos la careta, que aquí no le tenemos miedo a nadie, y menos a los llorones.
Hoy quiero hacer nudo con las tristezas y los lamentos.
El primer enigma de 2020, además de besucón, es llorica.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.